que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Vemos en el Antiguo Testamento, en un versículo del profeta Joel, que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de inquietud. Ya desde esa revelación primera, Dios quiso hacer presente nuestra situación, que no fuéramos nosotros llamados a engaño, pensando que nuestra vida de aquí de la tierra no iba a ser una vida llena de dificultades. Dice también en el libro de Job que la vida del hombre sobre la tierra es lucha, dificultades, problemas. Y en los Hechos de los Apóstoles leemos: es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Y San José María nos decía que no habíamos sido llamados al Tabor, sino al Calvario. Y a veces podemos olvidar esta situación, esta realidad, esta verdad de que en este tiempo de nuestra vida mortal estaremos en un valle de lágrimas, pero que es una bienaventuranza, que se ha prometido la felicidad a aquellos que lloran, a los que sufren, a los que lloran con esa bienaventuranza de las lágrimas, que tienen sentido, que les sabemos dar sentido, porque sabemos que hay una relación inseparable entre el dolor y el amor, o debe haberla, porque el dolor sin amor lleva a la desesperación. El dolor amado lleva a la felicidad del cielo. Pues el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de inquietud. Se nos ha revelado, la tierra es el lugar de los merecimientos y por tanto de los padecimientos. Después vendrá el descanso eterno. Estamos desterrados en nuestra verdadera patria, estamos desterrados en un valle de lágrimas. Y por eso es bueno que siempre tengamos presente estas verdades, porque a veces podemos acabar un poco confundidos y tener una visión demasiado mundana, demasiado poco cristiana, demasiado poco amiga de la cruz, demasiado ilusa, como sucede cuando los políticos prometen el oro y el moro y resulta que seguimos siendo con los mismos problemas y las mismas dificultades y las cosas no cambian. Y es que no hay un paraíso en la tierra y nadie va a quitarnos, y no sería bueno tampoco que nos quitara el sufrimiento, porque sería una falsa doctrina. Hay una iglesia que es falsa, que se llama algo así como Pare de Sufrir, una iglesia creo que tiene su origen en Brasil, Pare de Sufrir, como esta otra iglesia falsa de la Luz del Mundo. Pues son iglesias donde se ha metido la mentira, donde aprovechando verdades reveladas se engatusa a la gente y se les lleva por un camino que no es el camino verdadero, que no es el camino de Cristo. El camino de Cristo no es pare de sufrir, sino el camino de Cristo es sufre amando, o sufre feliz, tanto el sufrimiento que te llegue como el que tú puedas aportar, porque ese es el camino del cielo. Dice San Agustín, quien lleva la cruz pacientemente, amorosamente, se salva, quien la lleva impacientemente, se condena. Está rechazando como esa llave que abre la eternidad. Una llavecita que nos dice, esta llave abre el reino de los cielos. Idénticas miserias conducen a unos al cielo y a otros al infierno. Sigue diciendo San Agustín, idénticas miserias. A lo mejor vamos a una sala de un hospital, vemos cuatro enfermos. A lo mejor todos tienen el mismo padecimiento, más o menos con la misma gravedad y más o menos con los mismos dolores. Hay dos o tres que están renegando, refunfuñando, rebeldes, y hay uno que está pacientemente llevando aquello y sonriente y no se queja, no da lata, no está publicando todas sus penas a todo el mundo, es agradecido. Pues sí, idénticas miserias conducen a unos al cielo y a otros al infierno. En el crisol del padecer se quema la paja y se logra el grano en la iglesia de Dios. En el padecimiento, en la prueba, se quema lo que no sirve, lo aparente, y sin embargo permanece el grano bueno, el grano de trigo, ese grano que después también tendrá que morir y producirá mucho fruto. Pues ayúdanos, Señor, a que no perdamos de vista esta doctrina tan clara que no solo nos la explicaste y no solo nos quisiste revelar en el Antiguo Testamento y no solo la vivieron después tantos santos, sino que la viviste tú. Tú te abrazaste a tu cruz y fuiste directamente a buscarla. No la rechazaste, aunque como a todos te costó. Y yo puedo preguntar, ¿y qué pasa con mis actuales tribulaciones, con mis actuales dificultades de cualquier tipo, mías, familiares, de salud, de trabajo, de edad, de achaques, de cansancios, o también de esas otras realidades que nos cuestan mucho y que son las penas interiores, que a veces son más fuertes y más duras y más difíciles que las penas exteriores? Las penas interiores de, pues no sé, de estar como solos o de sentirnos que nos han humillado, o de tener un sentimiento también profundo de nuestra miseria, o de las situaciones psíquicas que a veces nos inventamos. Tengo paciencia, esa virtud que es la virtud de los santos, que viene del verbo padecer, de pati, de ser paciente. La paciencia es una parte de la caridad. La caridad es paciente, el que ama es paciente. Por eso Dios, dice San Pablo, nos predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, hechos a la forma de su Hijo. Y decimos, pues este es el varón de dolores, despreciado, deshecho de los hombres, ante quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pues ya no podemos estar en el último lugar, porque el último lugar nos lo ganó Jesús. Por eso que nos concede el Señor la gracia de decir, oye, qué bueno es que tengas pena, lo malo sería que no las tuvieras. Pero no te estés quejando, porque si tienes penas y las llevas por amor, estás como pisando sobre las mismas huellas que pisó Jesús. Y Dios Padre dirá, pues te estoy tratando igual que traté a mi Hijo, y te estoy tratando igual que traté a la madre de mi Hijo, y estoy tratándote igual que traté al esposo de María. Y así como he tratado a todos los santos, así te quiero tratar a ti, pero no te vayas a salir de mi plan, no te vayas a rebelar, Deja que el canterero tome el martillo y el cincel y te dé golpes y te quite las aristas que sobran. Y entonces voy a hacerte conforme a la imagen de mi hijo. Pero tú, mientras tanto, sonríe. Que todo te parezca bien. Acuérdate que cada vez que dices no, como que se desteje. Así como pasaba con las señoras cuando hacían las chambritas para sus bebés. Las hacían con sus estambres y de repente pues se les iba el estambre y se destejía todo lo que habían hecho. Cada vez que digo no, cada vez que me quejo, cada vez que rechazo, estoy como destejiendo el proyecto de Dios. Me estoy yendo para atrás. Dice la carta a los Hebreos, a quien ama lo corrige el Señor y azota a todo hijo que por suyo reconoce. Vemos que actualmente hay una especie como de crisis de autoridad en todas partes. Dicen que en algunos colegios, afortunadamente no en este, si la maestra le dice a una alumna, no comas, pues la alumna sigue comiendo tranquilamente, la manda a volar. No estés comiendo en clase, sigue comiendo tranquilamente. Y en otros lugares, apaga tu teléfono, no estés distraído con el teléfono. Se lo mandan a volar, o sea, sin con el teléfono. O sea, ¿qué me importa el maestro? Una crisis de autoridad. Y a veces sea también en los padres. Papá ya no puede pegarle al hijo. ¿Cómo que le va a pegar? Pues sí, que le pegue, que le dé su cinturonazo. Es una cosa muy buena. Como seguramente a nosotros nos los dieron cuando éramos niños. Y nos sirvió. Y Dios hace eso. Eso que ha querido el hombre, como rebelarse ante la autoridad. Es decir, no quiero tener ninguna autoridad, ni del padre, ni del maestro, ni del policía, ni de nadie. No se puede liberar de la autoridad de Dios. Y Dios sí nos castiga. Y Dios sí nos corrige. Porque sabe que eso es muy bueno. Y puedo decirle, pero dame siempre la gracia para decirte que sí. Para llevarlo con alegría. Jesús le dijo un día a Santa Teresa, cree, hija mía, que a quien mi padre más ama, da mayores trabajos. Pues qué curioso, ¿no? Qué amado por Dios eres porque tienes muchas cosas que te cuestan. A veces vemos gente que sufre mucho, sobre todo los enfermos crónicos, y sufren muchos años, y sufren enfermedades de muchos tipos, juntas. Y tendríamos que pensar esto, pues, ¿será que Dios te quiere mucho? Y San José María, cuando un día no había tenido tribulaciones, le decía, que ya no me quiere, Señor, ya no me quiere. Hoy no me mandaste nada que me costara trabajo. Como que no me quieres porque no me mandaste la cruz. No, pues a mí sí me quiere porque tengo dolor de rodillas y dolor de espalda y además tengo, pues, no sé, dolor de oídos y me paso tal, me paso cual y no tengo dinero. Y pues una cosa y otra y tengo estos problemas con la gente que me rodea. Y si no, no te estés quejando porque echarías a perder esa jugada de Dios. Y me parece muy bien y digo sí a esta persona que me cae mal y digo sí a esta otra que pienso que es una abusiva y digo sí a esta situación de, pues, no sé, del apostolado que me ha sido difícil, digo sí y trato de callarme porque si me callo y me quejo y refunfuño o estoy diciendo mis penas, puede ser que ya haya perdido mi mérito. Ya haya recibido aquí mi recompensa. Por eso decía Santa Teresa también que no cambiaría sus enfermedades y sus contradicciones por todos los tesoros del mundo. Y dice que se apareció ella ya después de muerta a una de sus religiosas y le dijo que gozaba de gran felicidad en el cielo, no tanto por las buenas obras que había hecho, cuanto por haber llevado con amor los sufrimientos que el Señor le había mandado, con paciencia, haber llevado con amor los sufrimientos que el Señor le había mandado. Por eso tenía un cielo más grande. Sí, qué bueno que hiciste muchas buenas obras, pero todavía es mejor que, pues, que lleves con amor las penas que Dios te manda. Pues Dios nos va a decir, cuentas con mi ayuda, pero no me pierdas de vista en tus tribulaciones. Acuérdate la bienaventuranza de las lágrimas, de las lágrimas que no lloras solo, sino que lloras conmigo. Si te quedas solo con tus penas, se te llenará la cabeza de egoísmo, de rechazo, de visión terrena. O estarás siempre tratando de quitarte lo que cuesta, y yo lo que quiero es que pues te hagas conforme a mi propia imagen, que lleves tu propia cruz, que no te mundanices, que no te aburgueses, que no caigas en tibieza. Claro que tú procura la cruz, procura pues, pasarla un poco mal, pasar un poco de hambre, un poco de sueño, un poco de cansancio, un poco de, no sé, de mortificación activa, pero acepta también alegremente todo lo que yo te mande. Te lo mando porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y en ti debe mandar el Espíritu. Otra vez decimos que qué actitud tan distinta a la actitud hedonista de la sociedad contemporánea, que lo único que dice es, pues, tú dale rienda suelta a todos tus placeres, a todo lo que te pida la carne, a todos tus deseos. Dice, ¿cómo es posible que esto, que ya lo sabían los griegos, cuando Platón habla del mito del carro que es conducido por un jinete, ¿qué está diciendo? Pues está diciendo que la razón debe gobernar las pasiones. Ahora, después de miles y miles de años, hasta esa razón natural se ha perdido. Ahora los placeres son los que gobiernan la razón. Pues ya te aburriste de tu mujer, pues mándala a volar. Busca este placer aquí y aquel otro allá, y no te limites. ¿No? Pues, ni siquiera lo que dijo Platón, ya no te acuerdas. La carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y en ti debe mandar el Espíritu. La parte espiritual de tu ser, y sobre todo el Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu fruto de la cruz. Y entonces podremos preguntarnos, no solo si decimos que sí a los sufrimientos y las tribulaciones, sino incluso más, ¿te hace feliz la cruz? ¿Eres más feliz cuando la tienes que cuando no la tienes? ¿Te alegra de que el Señor te mande cosas porque te estás dando cuenta de que quiere contar contigo, de que quiere hacerte conforme a la imagen de su Hijo, que quiere llevarte al camino del Calvario? Me dejo moldear por esa voluntad divina, me aumenta la alegría, me siento bienaventurado, feliz, porque voy tratando de ser dócil a la acción de Dios. Pues ayúdanos, Señor, a rechazar este espíritu del mundo y este influjo del demonio, que es el egoísmo, que rechaza la cruz. El demonio rechaza la cruz, a veces hasta físicamente, como sabemos. Cuando se hace un exorcismo, el endemoniado, pues al que se le da a besar una cruz, le escupe o la avienta. Dicen que en algunos ritos masónicos, una parte del rito masónico es pisar un crucifijo. Sí, no queremos la cruz. No la creen. Y esa tremenda ideología perversa, también diabólica, que fue el nacionalsocialismo, el nazismo, pues cambió la cruz de Cristo por una extraña cruz, como torcida, como diabólica. Pues que la fuerza de tu amor nos lleve a darte siempre lo que nos pides, a que todo lo costoso nos una más a ti, a que nada de lo que me mandes yo lo rechace, a que nunca haga gestos de desagrado, ni exterior ni interiormente. Es una gran gracia, es una realidad difícil, porque como sabemos, pues la ley de la carne tiene deseos contrarios a la ley del espíritu. Y la ley de la carne muchas veces me llevará a decir, no quiero esto, rechazo a aquella persona, me rebelo contra esta situación. Que no rezongue, como dicen a veces los niños, que le torcí la boca a mi mamá. O sea, le torcí la boca. A veces nosotros a lo mejor no torcemos la boca por fuera, pero sí la torcemos por dentro. Y decimos, no, esto no me gustó. La caridad es sufrida, la caridad es paciente. Haznos, Señor, aprender tu doctrina. Haznos comprender cómo es una prueba de tu amor, porque se la mandaste en abundancia a tu Madre Santísima, no le ahorraste pena, no le ahorraste penas, ni siquiera esa pena tan tremenda de estar al pie de la cruz, y lo tenías previsto, ya habías pues permitido que el anciano Simeón profetizara que la espada atravesaría su alma, y esa es la criatura que más quieres. De cómo la quisiste, que le mandaste tantas penas. Y por eso nosotros tenemos esta advocación tan bonita en la tradición católica, que es la Virgen de los Dolores, la Santísima Virgen María de los Dolores, que celebramos el viernes anterior a que empiece la Semana Santa. Los dolores de la Virgen, celebramos los dolores de la Virgen. Qué bueno que hayas tenido dolores, porque fueron dolores amados. Amaste tus dolores, los tuviste con gran intensidad, y fuiste ahí a la cruz, al pie de la cruz, a llenarte del dolor amado, o al manifestar tu amor uniéndote al dolor, o sabiendo unirte al dolor de tu hijo. Por eso San José María le rezaba a la Santísima Virgen esa oración que aparece en camino: Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu hijo. Y cuando a veces quiera huir de la cruz, que tu amor, es que si me voy de la cruz también te pierdo a ti. Tú estás donde está la cruz, y si me voy, pues te pierdo a ti y lo pierdo a él. Que tu amor me ate a la cruz de tu hijo, que no me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia, para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Nunca me falte la docilidad al proyecto divino, la aceptación. No permitas que nos perdamos, que nos vayamos por un camino falso, que es lo mismo que un camino fácil. Concédenos tener esta actitud gozosa ante el sufrimiento. En la visión del Apocalipsis, pues el vidente ve una inmensa multitud, que es la multitud de los salvados, después de haber visto la multitud de 144.000, que posiblemente sean los elegidos de Israel, después una multitud que nadie podía contar, de toda raza y de toda nación, pero todos llevaban en sus manos una palma, así como el Domingo de Ramos, ellos también llevan una palma, además de tener las vestiduras blancas, ¿Y qué es la palma? Pues la palma se anda el martirio. Dije, pero es que no todos fueron mártires, porque hay otros que fueron confesores, o vírgenes, o doctores, o lo que sea. No, es que sí, todos fueron mártires. Sí, todos, necesariamente todos fueron mártires. Todos tuvieron que pasar por un martirio de un tipo o de otro. A veces sangriento y a veces no sangriento, pero martirio al cabo. Y todos han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Todos fueron mártires o a manos del verdugo o trabajados por la paciencia. Pues sí, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de inquietud. La vida sobre la tierra es milicia, no hemos sido llamados al tabor, al gozo de la eternidad, sino al calvario. Y después se nos ha prometido el gozo de la eternidad. Se nos ha prometido ya la paz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Pues sí, el eterno descanso. Descanse en paz. Ya no tiene dolores, ya no tiene penas. Pero mientras estamos en esta tierra, penas es el traje de amadores. O sea, no hay posibilidad de manifestar el amor si no es así, en esta forma como ha dispuesto Dios, invitándonos a llevarla con alegría, que nos haga cada vez más felices y que procuremos siempre tener el aprovechamiento de lo que nos manda Dios, precisamente porque no nos quejamos, porque lo llevamos siempre con una sonrisa, con silencio, con esta conciencia de que así es como se hace la redención del mundo.
Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.